Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Lubina Joven Radio. Espero que se encuentren muy bien. Y como ustedes saben, este programa está especialmente dedicado a las creaciones de los chicos de preparatoria de la Universidad de Guadalajara que toman los talleres Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara.
Suena redundante, pero así es.
Pero así es, ¿no? Redundante y subordinado, pero finalmente así es. Bien, el día de hoy me acompaña nuestro productor Juan Carlos Castillo.
Hola, María, y a todos los que nos están escuchando.
Hola. Y Adrián Siliceo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí otra vez dando un poco de lata después de mucho tiempo de no estar en la radio.
Yo también, sí. Después de mucho tiempo. Pero bueno, también agradecimientos especiales a la doctora Silvia Eugenia Castillero, directora de la revista Lubina, y a Sofía Rodríguez, coordinadora del programa Lubina Joven en las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es María Ponce y también quiero mandar saludos a nuestros compañeros que son parte del programa, pero que el día de hoy no están de cuerpo presente. Uh-huh. Bueno, no están presentes, pero seguramente nos están escuchando. A Luis Curiel, Ilse Castillo,
Marisol Gutiérrez, Marisol, y Tonatiuh Figueroa.
Bien, sí. Gracias. Y bueno, también el operador en cabina el día de hoy es Hugo Molina. Gracias. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, Juan?
Pues tenemos, siguiendo con este recorrido de las producciones de prepa, hoy tenemos a la prepa Santa Anita, que acudieron, pese a que están en la zona metropolitana, están lejos de acá de la radio.
Muy lejos.
Sin embargo, acudieron a grabar. Y bueno, hoy vamos a escuchar sus producciones. Ellos trabajaron con la tallerista Andrea Hernández, con quien vamos a conversar en unos momentos. Y en la segunda mitad del programa vamos a hablar sobre antologías de diferentes géneros, aunque creo que la poesía hoy no vino.
Creo que no, ¿verdad?
Cierto. No. Bueno, por lo menos yo no consideré poesía para antología.
No, ni yo dije. Creo que es muy común utilizar como el género de la poesía dentro de las antologías cuando lo presentamos el tema de antologías.
Oh.
Les dije, no.
Bueno, yo ni me acordé. Déjame decirte. Pero no me hagan caso porque
tendría
yo
que
no
haber
le entro
venido
a la poesía.
Luis o Marisol.
Luis o Marisol. Ajá. Sí.
Ilse también.
Ilse.
Sí, es cierto.
Pero los que hoy nos tocó, no estamos en ese.
Somos narrativa.
Sí, sí, claro.
Pues, ¿qué les parece si para dar paso a la entrevista con la tallerista Andrea Hernández, escuchamos el cuento Un vano día común de Rigoberto López de Prepa Santa Anita? Vamos a escucharlo.
Un vano día común, un vano día común. Lo único en mi mente en ese momento era la hambre que sentía. No sabía cómo reaccionar ante la situación que estaba frente a mí. Se suponía que iba a ser un día normal en la playa, cuando repentinamente eso llegó. El mar se vio engullido por una extrema oscuridad. No se podía ver ni un solo reflejo de luz sobre el océano. No se podía ver nada al interior de la antigua agua clara. Ahora tan solo veía con horror cómo unas manos, que eran completamente oscuras, rascaban la arena de la playa. Intenté largarme de aquel lugar, pero todo aquello a más de 50 metros de la playa dejó de existir. No hubo ni un ruido, y por varios minutos todo se quedó en silencio, hasta que se volvió a escuchar el sonido que producía el agua. Algo imposible, esta masa de oscuridad ni siquiera se estaba moviendo, estaba tan inerte como una piedra. ¿Es un sueño?, pensé. ¿Una pesadilla? Imposible. Ni en mis peores pesadillas podría imaginar lo que estaba pasando.
Estaba solo, no había nadie más conmigo. Ni una sola alma para acompañarme en este infierno.
Volté a ver el borde hacia el vacío y pensé en saltar a la oscuridad. Tal vez la muerte pudo haber sido mejor remedio que esperar a morir lentamente en aquel lugar. No pude dar ni un solo paso tras el filo del borde. Mi cuerpo no seguía mis comandos. Ya ni siquiera sabía cuánto tiempo había pasado. En el cielo no se podía ver nada más que una luz. Comencé a perder la esperanza. Caminé hacia la costa. Vaya sorpresa que me llevé cuando puse mi pie sobre el agua y sentí suelo sólido. Cuando mi débil cuerpo estuvo por rendirse en el suelo, vi un brazo de color blanco saliendo del agua. Tomé su mano con curiosidad, pensando que era una señal de Dios para salvarme, y me agarró con mucha fuerza. El brazo se comenzó a hundir en el agua y me estaba arrastrando con él. Sentí cómo cada parte de mi cuerpo se introducía en una sustancia desconocida. Se sentía como el ser digerido, un ardor que podía sentir hasta los huesos, hasta que finalmente me hundí completamente. ¿Morí? Imposible. Aún sentía hambre. Todo era completamente oscuro. Solo sentía mi brazo derecho. ¿Cómo se movía sin que yo lo controlara? Intenté mover mi cabeza y sentí como si estuviera saliendo del agua. Abrí los ojos y vi hacia el exterior, la playa, el cielo, las personas, todo estaba ahí.
Justo como estaba antes de que todo eso llegara.
Señor Reliquia, vengo de la Preparatoria Regional Santa Anita y la razón por la que escribo es porque me fascina el crear historias, mundos a los cuales es imposible viajar, con personajes interesantes que reflejen el comportamiento humano ante situaciones que deberían ser imposibles.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio y bueno, pues nos toca hacer la entrevista con Andrea Hernández. Ella es tallerista de Prepa Santa Anita. Santa Anita. Ok, bien, entonces.
Andrea, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas por ahí desde Santa Anita, supongo?
Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Muy bien.
Bien, muchas gracias.
Oye, cuéntanos sobre este taller en Santa Anita. No es una prepa que yo recuerde en cuanto al hábito de talleres. No recuerdo ya, se me va entre tanta prepa, si en el cuando iniciaron las sesiones virtuales hubo o no taller en Santa Anita, pero, o sea, ¿cómo fue tu experiencia? Hay prepas donde está como bien, hasta incluso llaman a Lubina para preguntar si ese calendario va a haber tallerista, y hay prepas en donde no hay tanto el hábito de un taller de creación literaria. ¿Cuál es el caso de Prepa Santa Anita?
Claro. Apenas el semestre pasado tuve la oportunidad de unirme al programa de Lubina Joven, entonces desconozco si la prepa incluso en virtualidad llegó a tener contacto previo con este tema, ¿no? También pues fue mi primer taller, tanto presencial como el virtual que tuve con la preparatoria de Puerto Vallarta, pero la prepa de Santa Anita siempre está como que bastante disponible al momento de toda la organización, desde el momento en el que Paola, que pues gracias por toda la organización, se puso en contacto con ellos, desde que me pasaron el contacto, desde que yo me puse en contacto con la profesora que me consiguió el salón, que empezó a hacer la promoción con los chicos, y todo eso, pues bastante bien. El tema es que precisamente por ese asunto de que pues es una prepa relativamente pequeña, que no tiene, ¿cómo decirlo?, como tanta disponibilidad de horarios y demás, porque pues tienen sus TAEs, ¿no?, los otros talleres ya obligatorios, uh-huh. Y por eso mismo me redujeron mucho los alumnos con los de la TAE de lectura. Aún así, pues yo creo que para ser la primera vez fue todo bastante sencillo.
Y respecto a tu programa, luego hay talleristas que lo tienen enfocado sobre todo a misterio y horror, que todo mundo te lo dice, es lo que casi les seguro encanta, pega, sí, ¿no? En tu caso, ¿qué fue lo que les impartiste a ellos? ¿Qué incluía tu programa?
Sí, el taller era de cuento de terror y horror contemporáneo. Más así como viendo lo práctico, que identificaran tanto en qué consiste el terror, el horror, las diferencias entre ambos géneros, los subgéneros y demás, ¿no? El taller está enfocado tanto para chicos que ya tienen cierta experiencia escribiendo como para como para aquellos que apenas comenzaban, ¿no? Entonces, de hecho, parte de las sesiones los dedicábamos como que a técnicas de redacción y cuestiones así, pero a mí lo que me interesaba más que nada era como establecer este ambiente en donde pudieran identificar qué les provoca a ellos terror, horror, ya sea en cine, porque de hecho llegamos a ver películas, a hablar de ellas, a analizarlas, qué les provoca y cómo ellos pueden llevar esos sentimientos, esos detalles, esos recuerdos, esas imágenes al papel.
¿Y cómo resultó la experiencia? ¿Sí se confirma esto de que pega? O sea, ¿le llama la atención mucho a los chicos?
El asunto conmigo es que por cuestiones de pues fechas y demás, no se consiguió hacer como que la promoción a toda la prepa, ¿no? Y aparte de esto que ya les comenté de que se redujo solamente a las TAEs de lectura. Pero sí, de hecho, pues en el mismo ambiente, en el salón, con los chicos que fueron conmigo y demás, ellos me llegaron a comentar que tenían compañeros de sus salones que no pertenecían a la TAE, que estaban interesados en el taller, ¿no? Nada más que, pues, insisto, por el tema de fechas, no pudieron inscribirse a tiempo, ya estábamos bastante adelantados. Pero sí, al menos se me hubiera juntado un grupo un poco más extenso del que tuve.
¿Cuántos chicos al final? Recuerdo que no... O sea, eran como unos 5 los que vinieron acá. Ah, bueno, sí son 5 producciones, pero aparte sí. De los que vinieron, ¿había más chicos que integraban tu taller?
Sí, al principio, o sea, luego de empezar a agregarlos a la plataforma de Classroom y además, creo que llegaron a hacerse 8 o 9, pero 2 se salieron. Una chica no me dijo por qué. Otro muchacho me dijo que porque trabajaba y de aquí que llegaba a su casa, luego tenía la TAE y demás, pues su horario, ¿no? Y pues al final me quedaron, bueno, luego se agregaron otros 2 que no eran de la tarea de lectura, pero pues bueno, algunos participaban más, algunos menos, otros no iban, etcétera, y pues al final sí me quedaron esos 5 que son los que me acompañaron a la cabina a hacer las grabaciones.
Suele suceder, ¿no? Sí. Los talleres inician con muchos chicos y hay unos que quizá no encuentran lo que esperaban, o su amigo ya se fue y ellos también, uh-huh. O luego pues, se les complica los horarios y se van disminuyendo, pero no me acuerdo qué tallerista dijo que a veces resulta mejor porque se quedan los que realmente les interesa el taller.
Sí. Exacto. Creo que hay muchos como que van y ven y ya después deciden si se quedan o no. Oye, Andrea, y yo quería preguntarte, de las lecturas que contemplaste para tu programa y que nos estás comentando que es de terror, horror, misterio, ¿cuáles, menciónanos alguna de las que hayas seleccionado para el taller?
Ya, bueno, el taller y todo el programa en sí lo dividí, digámoslo así, como que en tiempo cronológico. Tipo, empezando con lo más clásico, lo que es lo gótico, lo que es como que lo más icónico, ¿no? De vampiros, zombies, brujas y demás, y luego ver cómo funcionaba eso y cómo ha evolucionado nuestras fechas. Entonces, empezando como que por lo básico, hablamos, no leímos novelas largas ni nada así, sino que más bien les estuve dejando lecturas cortitas, algunas de hecho que me servían de ejemplo de la revista de Lubina, que decía, no, pues aquí puede estar vinculado a lo mejor el tema psicológico del personaje, cuestiones de ese estilo. Pero ya hablando de lecturas conocidillas, pues hablamos un poco de Drácula de Bram Stoker, leímos un cuento de Stephen King, hablamos del terror cósmico sobre lo del asunto de Lovecraft, entre muchos otros, ¿no? Pero en sí lo que yo quería enfocarme era en sacar lecturas que no fueran como muy conocidas, que la mayoría las saqué de hecho de la revista de Lubina, para que pudieran ver que más allá de lo súper mega conocido, lo ya hablado diario, lo que ya todo el mundo conoce, aunque sea de nombre, puede encontrarse el terror y el horror en cualquier sitio.
Órale, porque sí, hay muchísimos lugares comunes en esos géneros y sin embargo hay muchas cosas nuevas que se están haciendo. Uh-huh. Vamos a ir a escuchar una producción más, es de Areli Lasalde, Llanto de la herida del sueño. Y seguimos conversando después de un corte con Andrea Hernández. Vamos.
Llanto de la herida del sueño. Una herida abierta, provocada por un continuo abuso, me causa pesadillas, dolor, odio y temor. Un escalofrío al recordar para olvidar el vacío que siento. Prefiero dormir y soñar. Estar en un mundo que se aleja de la realidad. Al menos eso era el inicio. Todo comenzó con un sueño donde había calidez bajo un lindo cielo azul. Era un momento lindo para mí. Me parecía una fantasía infantil tan hermosa, como el jugar con mi pelota hasta que rodaba hacia una abertura que no había visto al inicio. Me acerqué a mirar. Era frío, oscuro. Mi pecho sentía una presión, una dificultad para respirar. No quería entrar, pero algo me empujó a hacerlo. Volteé inmediatamente hacia atrás y mi cuerpo se paralizó al ver que no había más que la nada. Ni siquiera sentía la saliva al pasar por mi garganta. Mi respiración era más rápida ante la presión al ver la gran profundidad del lugar que parecía no tener un final. Sentía el miedo constante al estar en este sitio. Entre esos mis pensamientos arribaban en un mar de dudas, recordando todo ese sufrimiento ante el acto que me condenó a sentir temor hacia todo lo que veía. Un secreto que quisiera gritar, pero ni el tiempo terminaba mientras sentía la presión envolverme con cada segundo que pasaba en ese lugar. Entonces pensé, ¿por qué tenía que terminar así? ¿Por qué lo hizo? Desechada como si fuera solo un juguete que de pronto se volvió inútil después del primer uso. Annie Lasalde, Preparatoria Regional de Santa Anita. La literatura es una de las maneras en las que las personas pueden expresarse. También son sentimientos que colocamos al escribir. Un ejemplo de ello es la poesía.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio y ahorita acabamos de escuchar a Los Puncetes con su canción Humanizando los Polígonos. Canción rara para mí porque nunca los había escuchado.
No, pero hasta del título, mano.
Sí, por Dios. ¿Quién le pone el título Polígonos?
O sea, ¿quién hace esta selección?
Ay. No te creas, bueno, Carlos.
Te quiero, Juan.
Sí, es con amor. Muy bien, pero estamos aquí de vuelta con Lubina Joven Radio y también continuamos con la entrevista a Andrea Hernández, quien fue la tallerista en la Escuela Preparatoria de Santa Anita. Y coméntanos, Andrea, ya nos platicaste un poco de tu experiencia, de lo que utilizaste como recurso literario dentro de el taller, pero también me gustaría saber, o nos gustaría escucharte, en cuestión de qué te motivó a entrar al taller de Lubina y empezar a, pues, dar clases o tallerear a jóvenes para empezar a incursionarse en esto de la literatura, ya sea en la escritura o como método de pasatiempo en la lectura.
Claro. Bueno, lo primero, directo, me metí por cuestión de mi servicio social, pero... ya hablando de los talleres literarios, por qué me interesó dar clases y demás, siento que yo, estando en la prepa, habría aprovechado muchísimo más si me hubieran dado talleres, ¿sabes? Tenía la TAE, tenía las clases de español, pero nada enfocado a la creación, nada enfocado a ser escritor. Entonces, cuando ya yo fui desarrollando mi interés, me metí a la carrera de escritura creativa, conocí maestros escritores, vaya. Entonces uno se da cuenta de la diferencia de la calidad de lo que conoce en las prepas, que es algo como súper general, te enseñan como nada más redacción, ortografía y demás, pero no a escribir, porque una cosa es a lo mejor redactar cualquier cosa y otra muy diferente es ya pensar en todos los elementos, en qué quiero compartir, en qué quiero que el lector entienda, en qué, etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, en el momento en el que me enteré ya del programa de Lubina Joven, empecé a investigar, mandé correo a Paola, me dijo todos los objetivos, en qué se enfocaba, cómo iba a ser todo el detalle, y dije, va, o sea, me están dando toda la libertad de yo con mi conocimiento, ¿no? De todos estos años que tengo en carrera, de los años previos a ella, todos los cursos a los que fui y demás, transmitírselos a chicos de prepa que pueden tener lo que yo no tuve en mi época, ¿no? Que yo en los 3 años que estuve ahí, no escuché ni la promoción ni nada por el estilo de talleres de Lubina ni nada por el estilo. Entonces, pienso que si se está empezando a hacer ya esta difusión, es una oportunidad excelente para ellos. El tema de buscar interesados en la lectura, en escribir, es yo creo que lo más difícil, porque es algo que, al menos en nuestro país, no se promociona tan fácil o tan rápido como otras cuestiones, ¿no? Entonces digo, bueno, lo que me interesa en el momento de hacer los talleres, de convivir con el grupo, es precisamente crear este ambiente como de libertad, en donde dices, yo les estoy dando temas, yo les estoy dando un programa, pero al fin y al cabo lo que ustedes escriban en torno a lo que quieran provocar y demás, es asunto suyo. O sea, no quiero ponerles pautas de escriban esto o escriban otro o así no o así no. O sea, porque al fin y al cabo es una constante preparación, el encontrar su propia voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más que nada, poderles darle la oportunidad que yo no tuve en esa época, que me hubiera gustado. Hay muchos chicos que están pues con un talento increíble, pero que les fallan algunas cosas, que no sabían a lo mejor que estaban interesados en escribir, que sus profesores, lo clásico, ¿no? Los profesores que les dicen, oye, escribes muy bien, pero no lo llevan a ninguna parte. Y pues bueno, que no está de más, ¿no? El conocer y el ver si les gusta, si no les gusta, y quién sabe si de estos talleres que yo di y que estoy dando o que voy a dar este semestre, y eso no salga a algún futuro escritor, ¿no?
Es cierto.
Sí, claro, claro.
Que sucede muchas veces. Los talleres Lubina son como el gran descubrimiento de que a los chicos no solo les interesa leer, sino que ellos podrían también hacer sus propias creaciones. Oye, entonces, retomando algo de lo que decías, ¿eres estudiante o fuiste estudiante de escritura creativa?
Soy todavía estudiante, estoy en mi último semestre.
Órale, muy bien.
Perfecto, perfecto.
Que empiezan a llegar los estudiantes de escritura creativa, porque antes pues casi todos los talleres eran impartidos por chicos de letras, por ahí alguno de
historia,
filosofía, pero eran muy raros. Oye, Andrea, ¿y con qué te topaste cuando empezaste a tener contacto con los chicos? ¿Eran chicos que ya leían, chicos que ya intentaban escribir, o todos fue casi desde cero?
Un poco de todo, yo creo. Tanto con el grupo en Santa Anita como con los de Puerto Vallarta, había unos cuantos que les gustaba leer, pero no escribían. Otros al revés, ¿no? Que les gustaba escribir como por hobby, pero no tenían mucho el hábito de la lectura. Otros que nada más estaban ahí por pura curiosidad. Pero en absolutamente todos, en mayor o menor medida, yo vi un avance y potencial.
Muy bien. Pues casi para terminar, ¿qué les parece si, como hemos hecho con los otros talleristas, dejamos que la suerte nos diga cuál es la pregunta con la que nos despediremos de Andrea Hernández? Bien, Andrea. Hicimos una tómbola y entonces María es la mano santa que te va a decir qué pregunta te tocó.
Dice, al leer, ¿qué prefieres? ¿Ficción o no ficción?
Uy.
Fácil para mí, ¿eh?
Sí, para ti sí, María, pero para
si
mí.
Si me ponen a escoger, me la ponen muy fácil. Pero dinos, Andrea, ¿tú qué prefieres? ¿Ficción o no ficción?
Totalmente ficción, la verdad.
Ok. Ficción, bueno, es que
hasta hace no mucho empecé ya... Uh-huh. Sí, perdón.
No, sí, adelante, no, adelante. Sí,
ah, claro. Hasta hace poco empecé yo a manejar lo que es asuntos de mi realidad en mi lírica, pero la verdad prefiero 100% ficción.
Ok. ¿Y como qué tipo de ficción? Porque pues sabemos que existe mucha gama dentro de la ficción, ajá. Ya sea una ficción, ajá, ya sea una ficción muy cercana a la realidad o una ficción completamente lejana, ya sea
fantasía
claro. O metiéndonos como a tipo ciencia ficción, ¿qué tipo de ficción?
Claro, pues haciendo honor al título de mi taller, de cuento de terror y horror, me gusta mucho trabajar con lo oculto, ¿saben? Por ejemplo, dentro de lo cotidiano, cualquier cosita puede ser una historia de terror, una historia de horror. Hace no mucho, para un proyecto en la escuela, literalmente hablé de el transporte público, el macro periférico, y cómo transformarlo eso a algo metafórico, algo alegórico y al mismo tiempo terrorífico, bueno, poniendo al transporte público como un monstruo que come gente, ¿no? O sea, cómo te absorbe, cómo todo el sistema, el flujo de gente que va y viene, es terrorífico en su propia cuestión de ser, ¿no? Entonces cuestiones ese estilo, el día a día, la cotidianidad, ves cualquier cosa y puede convertirse en una muy buena historia.
Pues muy acertada, ¿eh? Porque sí, teniendo un ejemplo, el macrobús como monstruo que come gente, muy, muy acertada.
Sí.
Andrea, muchas gracias por haberte conectado con nosotros. Ha sido un gusto que haberte conocido así a la distancia. Y mencionas que actualmente estás dando taller, o bueno, te tocaría dar taller nuevamente ahí en Santa Anita.
Sí.
Okay. Entonces, próximamente tendremos la oportunidad de escuchar nuevamente creaciones ahí de tus chicos. Escuchamos entonces a Andrea Hernández, tallerista de la prepa de Santa Anita. Muchas gracias, Andrea.
Muchas gracias a ustedes.
Y nosotros nos vamos a ir a un corte de estación acompañados de el cuento Belleza Mortal de Daniela Aranzazú.
Belleza Mortal. Los secretos que guardaba su sonrisa eran siniestros, horribles fantasías que perturbarían a cualquier persona con una pizca de empatía. Para simplificar, un sadista escondido en un cuerpo hermoso. Su primera víctima, una chica introvertida que cayó ante sus encantos con pocas muestras de interés que no estaba acostumbrada a sentir. Después del primer abuso, su cara se veía marcada por moretones, ensuciando su rostro de sangre, saliva y lágrimas. Ella pensó que eso sería todo. Grave error. Las pruebas siendo sus vísceras, carne y sangre, esparcidas por la habitación donde había esperado entregar su cuerpo, sin saber hasta qué punto lo haría. Se hizo viral, era de esperarse. Le llamaban el ángel caído, ya que quienes lo testiguaron decían que era tan bello como pocas personas lo podían ser. Las descripciones no encajaban, nadie sabía realmente cómo lucía. Lo único que podían asegurar era su belleza y su crueldad.
Segunda víctima.
El trabajo fue más lento, quería disfrutar el dolor que causaba el mayor tiempo posible.
Tercera víctima. Fue descuidado.
Quería saciar sus horribles deseos. Error. Lo vieron. Lo solucionó. No quedaron testigos de ese acto. ¿Cómo estas historias llegaron más?
Dejó de ser el ángel caído. Pasó a ser el ángel de la muerte.
Desapareció. Dijeron que el anticristo, diablo o Satanás, como también le llamaban, había regresado a su reino. Mentira. Solo se fue. Nuevo lugar, nuevos tormentos por traer.
Asesino serial. Le llamaron.
En eso tuvieron razón. Continuó. No se sabe dónde esté, pero está. Esperando para engañar a su próxima víctima con su sonrisa sin igual. Susu, Preparatoria Regional de Santa Anita. ¿Por qué escribo? Hay veces que solo quiero que mi mente descanse. Quiero despejarme y distraerme. Que las voces de mis demonios desaparezcan. La escritura es mi perfecto escape de una realidad a un mundo ficticio que se va convirtiendo en realidad conforme siga leyendo.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Reminiscencias nacidas de una fe pagana.
Hoy es día para las visitas. El transporte público le deja a dos calles de su destino. La ciudad les molesta cuando llueve. Sus zapatos se humedecen por los charcos de banquetas mal hechas. El tráfico se atasca torpemente. Todo el mundo aprisa. Es como si entrasen en pánico por unas gotas de lluvia. Emergió entre sus pensamientos. A él le encantaba saltar y juguetear en los días así. Recordó aquellos momentos en los que jugaban mientras su madre planchaba las prendas de otras personas. De esa manera los alimentaba, haciendo tareas del hogar en casas ajenas. El ambiente, húmedo y friolento, le propició encender un cigarro, demasiado joven para fumar.
Ha intentado dejarlo, pero siempre vuelve.
Buscando el consuelo de la nicotina. Aquel sitio parecía más deprimente con el clima. Centro psiquiátrico La Luz de María. Ese hedor invadió la profundidad de sus pulmones. Aquella costra que nunca se desprendió. Culpas de su mar de recuerdos. Nada había cambiado desde aquel entonces.
Nada había cambiado desde aquel entonces.
Su madre se negó a verlo otra vez. Pudo escuchar los gritos histéricos contra la enfermera en cuanto mencionó su nombre. Años desde que su cerebro terminó vacío. Nunca pudo lidiar con aquel suceso. Al menos aún lo recuerda.
Para odiarlo, pero le recuerda.
Alcanzó a escuchar sus insultos antes de tragar saliva y salir. 4 a.m. En su habitación solo resuena el tic-tac de un reloj, pero nunca ha tenido relojes en su hogar. Era un sonido idéntico al de aquel día. Ojalá pudiese arrancarse los tímpanos. Son ellos. Le siguen en todo momento y lugar. Los autores del abuso del cual es víctima. Probablemente quieran guardar su secreto, volviéndole loco como lo hicieron con su madre.
Tarde o temprano va a aparecer un hueso, un mechón de cabello o algún vestigio en el marco de su ventana. Los restos de una reminiscencia pútrida.
Desde hace tiempo se negó a tocar las ofrendas que aparecían por su casa, desde que vio aquella silueta humanoide que le miraba en silencio. No quiere llamar su atención de nuevo, no quiere correr peligro de nuevo. Mejor culparse hasta dormir, como todos los días. ¡Qué rutina tan decadente! Resistir la sensación de sus vísceras queriendo salir por su boca, soñar con su hermano pequeño desaparecido. Se suponía que era su responsabilidad cuidarlo, solo en él podía confiar su madre. Desde entonces, no ha sido perdonado por ella. Aún recuerda entre sueños cuando encontraron sus restos en aquel altar, fruto de la devoción de algún grupo pagano. Entre su torso y cráneo de piedra abiertos posaban el corazón de un infante, acompañado de masa encefálica. Evidencias que corroboraron lo indeseable. A veces deseaba que su madre, con el hambre de una resolución, no indagase más en el asunto y se resignase a vivir en manos de la ignorancia. Pero, ¿qué madre podría negarse a hacer algo así? Axel Daniel Rivera de Luna, de la Preparatoria Regional Santa Anita, y el motivo por el que escribo fue por una oportunidad poco habitual que se presentó en mi vida. Una maestra me ofreció ingresar a un taller de escritura y lo acepté por mera curiosidad. No me arrepiento de haber aceptado el entrar en este curso. De hecho, me gusta bastante ahora que estoy comenzando a escribir.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio, llegando a la segunda mitad del programa que le dedicamos a un tema y a las recomendaciones, que es en este momento hablar sobre antologías, pueden ser de un solo autor que viene compilada su obra o de diferentes autores. En tu caso, María, que eres la que uh-huh. iniciará con la primera recomendación, ¿es de un solo autor?
No. Bueno, ¿no? Tengo varias.
Ah, okay. No, pero esta.
Sí, sí, sí. Quería, antes de comenzar, recordar la puntualización que nos hiciste respecto a las antologías, ¿no? Pero que sean rescatables todos los cuentos, no solo uno.
Sí, sí, recuerdo que...
O su mayoría,
O su mayoría, ¿no? Y hace rato comentaba con Adrián que muchas veces... de toda la antología, un cuento es el padrísimo y es el que le da título a la antología, ¿no? Y tan, tan. Entonces, pero bueno, experiencias. La recomendación es Cuentos Inolvidables, según Julio Cortázar.
Ah, ya entendí.
¿Verdad? Entonces, si le tienen confianza, ¿verdad? A Julio Cortázar, entonces...
Tómenlo, búsquenlo. Ajá,
búsquenlo, exactamente. Cabe mencionar que no es... necesariamente una antología que Julio Cortázar se haya puesto a hacer. Aquí el prólogo nos menciona que Julio Cortázar en diferentes ocasiones mencionó varios cuentos que eran inolvidables, que eran muy buenos, de su agrado, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí, salió esta antología. Sale, pero aún así, si lo mencionó Julio Cortázar como un muy buen cuento, yo creo que podríamos considerar su opinión, ¿no? Uh-huh. Cabe mencionar que esta antología trae, pues yo creo que son como de los top 10 del cuento, ¿no? Empezando por Ambrose Bierce. Okay. A mí me gusta muchísimo Ambrose Bierce. Con mis recomendaciones del día de hoy, hace rato estaba platicando con Adrián, que... Pues sí, todos son muy buenos cuentos, pero por ejemplo le decía, pero de Ambrose Bierce hay otro cuento que me gusta más. Yo no sé por qué seleccionaron ¿no?
Sí, es cierto. Entonces, sí, es cierto.
Sí, por ejemplo, el que más me gusta a mí de Ambrose Bierce es Aceite de Perro. Y aquí viene otro cuento que es...
déjame checar el índice para no decir otra cosa. El puente sobre el río del Búho, que también es muy bueno, que también me gusta. Todos los de Ambrose Bierce me gustan, pero Aceite de Perro es el que más me gusta, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues también trae otro cuento de Jorge Luis Borges, de Truman Capote, de Leonora Carrington, el de Conejos Blancos, que me encanta, sí. ¿Verdad?
Sí, sí.
De Felisberto Hernández, La Casa Inundada, que también es buenísimo, porque también sucede otra cosa con estas antologías de cuentos, que de toda la antología recuerdas, a lo mejor te gustaron varios, pero recuerdas o en tu cabeza guardas imágenes de alguno o de otro, pero no de todos, no como una novela, uh-huh. ¿Sabes? Que recuerdas todos los personajes, toda la historia y todo ese rollo. Y con las antologías, como son cosas fragmentadas, ¿no? Un cuento de una cosa, otro cuento de otro de otra cosa, etcétera, etcétera. Este de Felisberto Hernández, La Casa Inundada, me encanta. Y bueno, pues también trae a Carlos Onetti. Le comentaba a Adrián de Edgar Allan Poe. Digo yo, bueno, Poe tiene cuentos buenísimos.
Que me encantan. Demasiados. Cortázar fue su traductor, ¿no?
Sí. Pues sí, ajá. Sí, sí, sí. Y viene William Wilson. Y digo yo, ay, bueno, pues de Poe a mí me encanta, por ejemplo, Corazón delator, El Cuervo, etcétera, ¿no?
Sí, tiene muchos más conocidos que...
Sí, que entonces, digo, bueno... Pues, no sé, ya difícil contactar a Julio Cortázar, ¿verdad? Entonces...
Pues bueno, se puede contactar con una tablita con letras.
Sí, ¿verdad?
A ver si funciona.
Yo creo que ya no nos va a decir, ¿verdad? Porque William Wilson, que bueno, la selección no la hizo él, repito. Pero le decía, Adrián, nuevamente, digo, a lo mejor, bueno, a veces cuestiones como de espacio o qué sé yo, a lo mejor que vaya en concordancia con los otros, fueron los que hicieron que ese cuento estuviera allí, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero bueno, altamente recomendable, Cuentos Inolvidables, según Julio Cortázar.
Muy bien. Esa es la primera recomendación. Y sí. Ahora también es una antología. Bueno, por lo que veo, más bien lo que vamos a decir son antologías de diferentes autores.
Sí, sí, sí.
Que creo que son las que más me gustan a mí. ¿Cuál es tu recomendación, Adrián?
Pues yo ahora traigo de nueva cuenta, pero desde hace 2 años, un libro de antología que es Si Era Dicha o Dolor, por parte del editor Luis Martín Ulloa, que si mal no recuerdo ya es doctor Luis Martín Ulloa, ¿no?
De la Universidad de Letras.
Sí. sí, ya con su doctorado desde hace años. Y con esta antología nos rescata de diferentes autores, si mal no recuerdo, en su mayoría de aquí de Guadalajara, sobre cuentos de la comunidad LGBT. Uh-huh. Dando a demostrar diferentes perspectivas, no solamente lo que se ha acostumbrado a hablar con el editor Luis Martín Ulloa, que casi siempre él se enfoca en la literatura homoerótica. Aquí ya vemos más textos sobre lesbianismo, sobre transgénero, sobre, claro, homosexualidad, diferentes ámbitos, incluso hasta del amor entre amigos, que se puede llegar a dar como un tipo de bromance, que es ese amor que parece un noviazgo, pero no lo es. Entonces, tenemos aquí a varios autores que no podría yo decir... porque ya no estoy tan informado dentro de la literatura local, que ya son conocidos, pero algunos que sí. Como por ejemplo, bueno, voy a nombrarlos rápido, Roberto Ramírez Flores, Eric Moya, Diego Daniel López, Adrián Linares, Antonio Santos, Iván Alarcón, Isaac López, Emanuel Brío, Iván Ramírez López, Vladimir Ramírez. Todos estos autores que nos dejan aquí una parte de ellos, nos cuentan historias realmente interesantes e incluso, si mal no recuerdo, en una conversación con el doctor Luis Martín, nos llegó a contar que en este libro uno que otro autor sí llegó a confesar que eran vivencias suyas. Entonces, no lo deja como fue un cuento, sino como una crónica lo que nos compartió. Entonces, aquí se los dejo, Si Era Dicho Dolor, por parte de Paraíso Perdido. Y pueden encontrarlo, yo creo que ya actualmente muy fácil, sí, desde cualquier librería hasta en línea.
Bien, pues ¿de qué otra cosa vamos a escribir sino de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido?
Y bueno, yo seguiré con cuentos de una antología que se llama Solo Cuento, editada por Libros UNAM. Es toda una colección, yo el que hablaré es del número 6, editado en 2014, cuya antologadora es Mayra Santos Febre, que es una escritora puertorriqueña, Y bueno, la peculiaridad de esta antología respecto a otras es que cada número tiene un antologador diferente, entonces cambia el criterio. Y vienen diferentes voces, desde conocidas como Diamela Eltit, Pedro Mairal, que es un argentino, escritor argentino, Rita Andrea, Indiana, Alejandro Zambra, hasta autores que no son tan conocidos como Gabriela Alemán, Bettina González, Andrea Gestanovic, entre otros. Y al interior la antología tiene diferentes temáticas. Esta, los temas que presenta son Muertos de Verdad, que habla sobre muertos, y luego Los Autores como Sombra, en donde el autor hace tanto una autoficción o ficcioniza usando un escritor conocido. Y luego está El Mundo de Afuera y finalmente Zozobras. Para contarles rápido de un cuento, en este que habla sobre los muertos, es un cuento un tanto doloroso, en donde inicia con, acaba de ocurrir el velorio de un bebé, y unos chicos que son hermanos se culpan, y no entiendes muy bien por qué ellos tendrían que culparse, ¿no? Hasta que relatan cómo cuando recién nace su primo, entran a hurtadillas al cuarto para conocerlo, para sobre todo abrazarlo, y en un estirón por abrazarlo los dos, termina el bebé en el piso. Ay, y entonces Dios. Narran cómo se golpea de frente y se le hace incluso una protuberancia en la frente, y a partir de ahí el niño crece, pero crece con un retraso cerebral. Entonces, pues un poco queda a la interpretación del lector si realmente lo que sucedió después con la vida de este niño es a causa de ese golpe, o era un asunto ya congénito que tenía el niño. Pero entonces, bueno, son un montón de autores. Las primeras antologías, los primeros números casi son puros hombres, ya del tercero hacia adelante, porque son varios tomos, han de ser como unos 6, una cosa así. Ya incluyen también mujeres, autores y autoras de diferentes partes del mundo, siempre y cuando escriban en español, eso sí, no hay traducciones aquí. Y lo interesante es ver cómo pues cada autor tiene sus propias técnicas y de diferentes narrativas de diferentes lugares del mundo. Les recuerdo, se llama Solo Cuento, esta antología editada por Libros UNAM, y esta particularmente es el tomo número 6, editado en 2014. Vamos a ir rápidamente a una producción más, acompañados también de un corte. Se llama Celotipia, de Melanie Baltasar, de Prepa Santa Anita.
Celotipia. Una cena frente al profundo y tranquilo mar es más que suficiente para que Juan, a sus 40 años de edad, se encuentre celebrando junto a María, su esposa, su aniversario número 20, ya que la felicidad terrenal más sublime es el matrimonio. Las verdaderas historias de amor no tienen final. El enojo y los celos van creciendo en Juan, y ahora se encuentra reclamándole a María por qué el mesero le había entregado la comida mirándola a los ojos. «Juan, siempre es lo mismo contigo, solamente ignóralo», dijo ella. Y con esto, su esposa prefirió terminar de cenar para poder ir a descansar. Ya en casa, Juan no estaba tranquilo. Él odiaba que alguien más tocara o simplemente le hablara a su esposa. Algo tenía que hacer, ¿pero qué? Sin más, lentamente se acercó a la habitación donde María se encontraba durmiendo. Estando ya frente a ella, le acarició la cabeza. «¿Cómo puedes ser tan bella?», murmuró. «Es tu culpa que todos te miren y te deseen. No lo voy a permitir. Eres solamente mía». Tomó su cuchillo favorito, lo limpió y con la punta repasó la silueta del rostro de su mujer. María estaba despertando. Tenía que actuar rápido. Entonces, sin pensarlo y con un solo movimiento, clavó el cuchillo en el pecho, lo sacó y lo volvió a clavar. Lo hacía repetidas veces sin importar que el lugar estuviera salpicado de sangre. El cuerpo de María quedó tendido sobre la cama, húmedo de carmín y sin pulso. Juan no tenía remordimiento. Se encontraba feliz al saber que nadie más miraría ni tocaría a su mujer. Lani Baltasar, Preparatoria Regional de Santa Anita. ¿Por qué escribo? Desde secundaria, el amor a la lectura me hizo querer intentar nuevas cosas, así que empecé a escribir pequeñas historias de amor adolescente, pero con el tiempo lo intenté con obras de teatro, cuentos para niños y terminé con historias donde narraba cómo me sentía. Así pude expresarme libremente y desahogar mi alma. Una meta que tuve cuando empecé a escribir mis sentimientos es poder ayudar o hacer sentir comprendidos a personas que están pasando por lo mismo. Quisiera dar el apoyo que nunca recibí.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Bien, seguimos en Lubina Joven Radio, llegando a los últimos minutos de este programa. Seguimos hablando de antologías y, sin habernos puesto de acuerdo, vamos a ir brincando de un país a otro. En este caso, María con Rusia.
Rusia.
Así es. Traigo una antología de cuentos rusos titulada Los Mejores Cuentos Rusos. Y esta es una colección de los mejores cuentos de Navidad, los mejores cuentos de vampiros, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, como ya sabemos que los rusos son unos maestrazos para el cuento, son muy eficaces en su lenguaje, o sea, en su narrativa, son rápidos, ¿no? Son eficaces, sin dejar de lado la descripción, ¿no? De esta antología rescataría yo La Madre del Monstruo, de Máximo Gorki.
Oye, pero ¿son como cuentos de escritores clásicos?
Sí, trae Dostoyevsky, Chekhov con La Dama del Perrito, que de Chekhov me gustan muchos otros
más, pero tenía que poner
perrito,
ese,
¿verdad? Pero bueno, exactamente, Gogol, Tolstoy, etcétera. Entonces, como que trae los clásicos rusos, ¿no? Los que tienen sello de garantía, como decíamos nosotros antes, ¿no? Uh-huh. La Madre del Monstruo, de Máximo Gorki, y este cuento me gusta en especial porque es terrible, o sea, todo el tiempo te la pasas con el estómago encogido por las penurias que está pasando esta mujer, ¿no? Que es una mujer embarazada, el marido es pescador, se va, no regresa porque seguramente naufraga, y ella da a luz a un ser, pues, contrahecho, ¿no? Entonces, mucha gente le dice, pues, déjalo en un orfanatorio, deberías de dejarlo ahí al paso de los turistas donde le van a dar limosna, etcétera, etcétera. No lo hace y, bueno, pues, esta persona, este niño, pues, finalmente muere y ya como que ella puede descansar, ¿no? Pero lo interesante de este cuento es el inicio, que tenemos toda una página que incluso si la ordenáramos me parece a mí que podría ser poesía, porque es una página que simplemente nos describe el ambiente, ¿no? El sol, cómo se ve el mar, que parece un metal liso y azul, un metal forjado liso y azul. Una isla que dice que pareciera ser gema del collar que constituye la bahía de Nápoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de eso viene todo lo terrorífico, todo lo feo de este cuento, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese contraste. El título, se lo recuerdo, son Los Mejores Cuentos Rusos de Mestas Ediciones.
Muy bien. Y de Rusia nos vamos a Portugal.
Exactamente, con una antología llamada Un cierto desasosiego, cuentos portugueses contemporáneos, que abarca a varios escritores más que nada muy, muy modernos.
Ah, ya.
De allí hay uno que ya se ha hablado aquí varias veces, tanto por Marisol y creo que una vez también por mí, con José Luis Picciotto, que si mal no recuerdo Marisol ya lo ha mencionado en alguna otra ocasión, y también otro que no estoy muy seguro que sea tan conocido, pero que sí he escuchado muy, muy cercano también en la escuela, Alfonso Cruz y Lidia Jorge.
Sí.
Con estos escritores nos vamos a topar tal cual, el desasosiego en cada uno de los cuentos, mostrado desde su propia perspectiva, desde su propia mano, con diferentes personajes que no son entrañables, pero que te sientes muy cercano a ellos.
¿Será porque compartes algo del desasosiego actual de esta época?
Sí, y creo que, bueno, este libro o estos cuentos los sacaron antes de pandemia. Entonces, posiblemente, actualmente, con una nueva relectura, nos puede llegar todavía más a impactar a cada uno de nosotros, ¿no? Por todo lo que se vivió, por todo lo que pasó. Les recomiendo mucho de este cuento, de la antología, el cuento que se llama La caída de un ángel, que a pesar del título no nos narra en ningún momento nada de un ángel, pero sí te da a entender que muchas veces tenemos que caer para poder levantarnos. Okay. Entonces, se los repito, Un cierto desasosiego, cuentos portugueses contemporáneos, por parte de Alfaguara.
Bien. Y de Portugal, me los voy a llevar a un país que es cercano, de cierta manera, a Portugal, que es Brasil.
Okay.
Con la antología La Invención de la Realidad, antología de cuentos brasileños, y es antologado por Paula Parisot, con autores que muchos de ellos quizá solo aparecen aquí traducidos al español, pero no hay otras de sus novelas o cuentos de ellos traducidos a español. Y no son también una Clarice Lispector o estos autores de los que más o menos conocemos, aunque sea de nombre, que son autores brasileños, pese a que Brasil es un país muy grande en habitantes y en extensión, realmente poco de ellos nos llega a México,
de sus letras,
poco se traduce. Y entonces, bueno, pues es una mirada a escritores de diferentes generaciones, de diferentes estilos también, y hay un cuento que se llama Duelo antes de la noche, de João Gilberto Nol, en el que narra dos niños que van peleando en un paraje. El niño sobre todo lleva prisa porque tienen que llegar a un lado, y entonces es su hermana, la va jaloneando, y la niña va enojada porque no entiende qué es lo que está pasando, y le parece que el niño está siendo muy rudo, pero él insiste en tenemos que llegar rápido, y tenemos que llegar rápido porque te van a dejar. Entonces discuten, se pelean, hasta que, bueno, les voy a contar el final.
Sí,
llegan al lugar donde tienen que llegar, y entonces lo que descubres es que algo está pasando en donde ellos vivían, que lo que él está haciendo finalmente es rescatar a su hermana para que su hermana se vaya a vivir a otro lado y no le ocurra eso que le pasaría en el lugar en el que viven. Entonces, es un final interesante, triste, porque ella se va, el niño se queda, y entonces finalmente se despiden con una sonrisa después de todo el pleito que traían en el camino.
Como un sacrificio.
Algo así. Wow. Invención de la realidad, de antología de cuento brasileño, de Paula Parisot. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Lubina Joven Radio. Hoy estuvimos por acá
María Ponce,
Adrián Siliceo
y Juan Carlos Castillo. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos encontramos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.